Tenemos ahora la suerte, perdón, voy a ir cargando. Tenemos ahora la suerte de que nos acompañen clientes y socios de negocio, empresas y organizaciones que ya están utilizando Windows Azure en la Argentina y algunos especialistas también. Quiero presentarlos primero, mientras se van organizando, en realidad aprovecho y les cuento algo. ¿Cómo sigue esto? Vamos a tener la oportunidad de escuchar casos, como les decía, de Argentina. Y luego van a tener la oportunidad de preguntarles tanto a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio y a los especialistas, Ariel y Alexis, que se han sumado al panel también. Aprovecho también para agradecerles la atención y el tiempo que nos están dedicando. Y ahora sí, les cuento quiénes están y en realidad los invito a que cada uno se presente. Si te parece, Martín, comenzamos con vos. Martín Leño Verde.
Hola, hola. Ahí está. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por quedarte hasta esta hora. Me imagino que han tenido un día bastante duro con un montón de información. Muchas gracias a Ezequiel y a Microsoft por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar acá. Me presento, soy Martín Leño Verde, director de operaciones y de tecnología de autocosmos.com. Con presencia en 9 países, Autocosmos es el único portal en Hispanoamérica que ofrece el espacio ideal y las herramientas a los usuarios de Internet para acceder a todo lo que tiene que ver con el mundo de los autos. Estratégicamente tenemos 3 secciones. La sección de autos nuevos, de noticias y de autos usados. Hay una cuarta sección de la parte de servicios. Todas ellas están relacionadas, ¿okay? Entonces, en cada uno de estos canales, el usuario se va desarrollando de forma distinta, como les decía, con esto de los autos, ¿sí? Hace 3 años nosotros empezamos a experimentar con Windows Azure y la verdad que no sabíamos bien para qué nos podía ser útil, ¿sí? Pero sabíamos que era una buena tecnología como para empezar a investigar. De la noche a la mañana cerramos una alianza regional con Yahoo, ¿okay? En un montón de países, en particular en estos 9 países donde estamos. Entonces ahí nos enfrentamos con el happy problem. Hasta el momento no sabía que era un happy problem. Pero el happy problem es cuando, en este caso, la parte comercial está muy contenta por el logro comercial y la parte de tecnología está muy preocupada porque no sabe cómo va a ser para resistir la carga de un portal de tráfico masivo como es Yahoo.
Martín, te interrumpo ahí. ¿De cuántas visitas a cuántas visitas pasaron?
Ajá. Nuestros servidores literalmente se derretían porque pasábamos de tener 30.000, 40.000 usuarios en un día a pasar a tener 300.000 usuarios en el día, ¿sí? Entonces, al principio, literalmente no los pudimos sostener. O sea, nuestros servidores no daban para recibir esta carga, que entre otras cosas la carga era una incertidumbre porque todo sucedía si Yahoo ponía su nota en la portada, ¿okay? Nosotros no sabíamos cuándo esto iba a pasar. Evidentemente, ir al Consejo de Autocosmos y pedir dinero para comprar infraestructura, para comprar servidores, lo podía hacer, ¿sí? Podíamos llegar a ir, golpear la puerta y venir a pedir dinero para comprar nueva infraestructura, pero en realidad no sabíamos cuántos servidores había que comprar, si 10 servidores, 20 servidores, 30 servidores. Entonces, para hacer un poco, para darle después la palabra acá a los colegas que nos acompañan hoy, voy a ser breve, en todo caso, si quieren, después contestamos preguntas. Pero básicamente Azure nos ayudó para combatir estos picos de tráfico. Entonces, si de repente Yahoo ponía en simultáneo una noticia en la portada de México, en la portada de Estados Unidos y en la portada de Argentina, para suponer, nosotros inmediatamente, de una forma muy dinámica, el servicio de Azure, ¿sí?, instanciaba nuevos nodos, nuevas instancias, y automáticamente el tráfico era soportado por esta infraestructura totalmente virtual y dinámica.
Buenísimo,
creo que Martín. Eso es el punto principal. De
buenísimo, y como decía Martín, luego de la ronda de presentaciones e introducciones, va a tener la oportunidad de preguntarle a todos. Sergio, ¿querés continuar vos?
Ante todo, gracias a todos por estar acá, gracias a Microsoft. Les cuento un poco, mi nombre es Sergio Raskin, soy gerente de ventas de Hyde Group. Nosotros lo que hacemos son desarrollos o soluciones a nuestros clientes basados básicamente en lo que es tecnología e innovación. En el, digamos, particularmente por lo que estamos acá es porque hace un tiempo tuvimos un requisito muy particular de uno de los clientes más reconocidos que tenemos, que es BMW. Nosotros trabajamos con ellos ya hace un tiempo, brindándole distintas soluciones, siempre sobre tecnologías de Microsoft. Les surgió dentro de Latinoamérica, están distribuidos, digamos, en distintas distribuidoras, obviamente la fábrica está en Alemania, de lanzar lo que era la Serie 1 en Argentina y vieron que su potencial cliente o meta cliente, como se le dice en la jerga del marketing, era un usuario de Facebook. El tema que había ahí era que desde la casa matriz de BMW no tenían, digamos, ninguna referencia de lo que era atacar una campaña a través de las redes sociales, con lo cual no sabían manejar, o sea, no tenían idea de los volúmenes, de las cantidades y requisitos que iban a necesitar. Y por otro lado tenían la exigencia de que todo esto, al ser un lanzamiento, tenía que ser muy focalizado en 10 territorios y en el plazo de 2 meses. Cuando nos dan este desafío, nosotros lo que decidimos hacer es un desarrollo, una aplicación en .NET que se embebía sobre Facebook con toda la plataforma montada sobre Azure. Esa aplicación lo que hacía era recolectar la distinta información que la gente iba completando a través de una trivia, en el cual le decía qué tipo de auto de lo que es Serie 1 le podía gustar más, y pasaba después a lo que es el CRM que manejan ellos, brindándole un seguimiento de ventas. Lo que, digamos, sacamos como más importante de la ayuda que nos brindó Azure para hacer esto es, primero que nada, fue la integración de todas las, digamos, las tres patas, lo que era red social, con la aplicación en sí, con el sistema de CRM. Por otro lado, el tema de poder soportar los picos de demanda. Ustedes piensen que es algo que no se sabía, que iba a tener distinta publicidad en los distintos territorios, por ende la demanda era incierta hasta el momento real de darse. Y por otro lado, que nos permitió armar todo en un tiempo récord. Para que se den una idea, en el plazo de 2 meses se consiguieron más de 90.000 prospectos y de esos 90.000 surgieron 900 potenciales clientes que después, digamos, se dio la posibilidad de hacer test drive y fueron potenciales clientes de la marca.
Buenísimo, gracias Sergio. Y Pablo, te invito a que te presentes y presentes a Axoft y a Tango.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio quiero agradecer a Microsoft y a vos, Ezequiel, por invitarnos acá a participar para exponer nuestro caso. En principio mi nombre es Pablo Campo, soy el gerente de programación de Axoft Argentina. Axoft es muy conocida a través de sus productos que comercializa, que son más conocidos como Tango Software, ¿sí? Tango Gestión, Estudios Contables, Tango Resto y Tango Punto de Venta. Hace más allá de un año y medio aproximadamente, la empresa encuentra una necesidad en el mercado, básicamente en monotributistas, jóvenes profesionales y responsables inscriptos que no tienen la posibilidad de adquirir recursos como hardware y software para su gestión empresarial. Entonces, Axoft decide desarrollar una aplicación para ese nicho y también encontrábamos la necesidad que los estudios contables tenían un montón de clientes que eran este tipo de individuos, ¿no? O sea, jóvenes profesionales que ejercían actividades comerciales y no tenían un software donde poder llevar su sistema de facturación y su gestión de facturas. Es así como decidimos, o sea, empezamos a trabajar en esta idea y bueno, siempre fue la idea de llevarla a la nube, la aplicación. Entonces se nos presentó la parte técnica, cómo íbamos a administrar esta aplicación, o sea, no queríamos tener personal de infraestructura atrás de la solución, queríamos tener una plataforma que sea elástica, que nos permite ir a crecer a medida que la demanda crezca, que sea segura, que sea confiable, que tenga un SLA bastante interesante, o sea, que tenga alta calidad. Y bueno, es en su momento con el arquitecto del producto estuvimos evaluando opciones y nos decidimos por Microsoft. Y bueno, le dimos para adelante y bueno, hoy ya tenemos montado Tango Factura, ya este mes va a cumplir un año. Hace 2 meses hicimos el upgrade de la aplicación sin ningún inconveniente. Hoy estamos pensando en soluciones con ISVs e integración en Marketplace, o sea, en lugares donde nosotros podamos comercializar la aplicación. Hoy contamos con más de 400 usuarios que están utilizando la aplicación y proyectamos a fin de año llegar a superar los 1.000. La verdad que fue una experiencia muy rica, porque ahora nosotros estamos pensando en otro tipo de soluciones y de negocios montado en la aplicación que es Tango Factura.
¿Cuántos clientes tienen, Pablo, en total?
Hoy tenemos más de 400 clientes que están registrados en el sistema y que lo están usando.
En Tango Factura.
En Tango Factura. ¿Sí? Y a fin de año estamos pensando llegar a superar los 1,000.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Y finalmente, en cuanto a la ronda de presentaciones, ustedes se pueden preguntar qué hace un médico en un panel como este. Luciano nos lo va a comentar, pero antes de presentarlo, Luciano Esposato, el director ejecutivo de la Fundación INECO, les quiero contar, la Fundación INECO es una fundación argentina que hace cosas maravillosas. Trabajamos con la Fundación INECO desde Microsoft hace más de 2 años. Realmente lo que hacen es maravilloso, digo, independientemente al caso que va a contar, así que además los invito, si pueden, a acercarse, a visitar lo que están haciendo, porque realmente es apasionante. Luciano.
Bueno, muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Paula, Ariel, a todos por invitarnos a esta jornada de Microsoft, que para mí es muy interesante y muy divertida. Yo soy neurólogo vascular, o sea que me dedico a atender a pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares o ACVs. Ustedes habrán escuchado hablar de esta enfermedad. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte. En Argentina hay aproximadamente 100,000 casos por año, o sea que es una enfermedad de altísima prevalencia. Y dentro de la Fundación INECO nos dedicamos a investigar sobre distintas patologías neurológicas y psiquiátricas, y esta, como es una de las más importantes, es uno de los focos especiales que tenemos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas en los últimos años han estado requiriendo en forma muy entusiasta y muy exigente datos de buena calidad en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad en Latinoamérica y en Argentina y en otros países en desarrollo. Y respondiendo a esta necesidad de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, decidimos en la Fundación INECO montar un estudio de investigación que sería como una plataforma viviente en la ciudad de Tandil, donde cada paciente que tenga un accidente cerebrovascular va a ser registrado en cuanto a sus datos médicos y en su evolución a lo largo de un año. Esto va a durar aproximadamente 2 años, no esperamos ni deseamos, pero lamentablemente los datos epidemiológicos nos dicen que va a haber alrededor de 750 casos durante esos 2 años, y sobre cada uno de esos 750 casos vamos a registrar toneladas de información que estos datos se van a ir recabando en tiempo real. Y en este sentido fue que tuvimos la primera necesidad de contar con un sistema que nos permitiera en ese tiempo real obtener el dato, guardarlo y asegurarnos de que no se vaya a perder nunca más, porque esa información no se puede reconstruir hacia atrás. Esa era una de las necesidades en cuanto a seguridad y protección de que los datos no se pierdan. Y después necesitábamos también poder contar con esa información en tiempo real para poder, sobre la marcha, ir haciendo los cambios necesarios en la recolección de datos y en las intervenciones terapéuticas que podamos ir haciendo sobre esos pacientes en base a los resultados que vamos teniendo. Es como ir mejorando la forma en que atendemos a medida que vamos recolectando los datos.
Luciano, el proyecto está en desarrollo en este momento, ¿no?
Exactamente, el proyecto está muy avanzado, lleva 2 años de trabajo intelectual, tratando de ver qué es lo importante que tenemos que estudiar sobre la enfermedad, y creemos que para antes de principio de año estaremos recolectando los datos del primer paciente que tenga su ACV en Tandil.
Buenísimo.
Así que de los detalles técnicos tal vez Adrián les pueda contar un poco mejor la importancia de Azure en este sentido.
Buenísimo. Les cuento, Adrián es uno de los fundadores de Kinética. Luciano le acaba de meter presión para que termine el proyecto en tiempo. Y Adrián, todo tuyo.
Gracias. Gracias por la invitación. Y mi nombre, es Adrián Edelman, recién lo dijo Ezequiel. Para complementar un poco lo que contaba Luciano, nosotros somos una empresa de desarrollo de software, brindamos soluciones de software a empresas cuyo negocio está fuertemente basado en la tecnología, y la mayoría de las veces, prácticamente todas, nuestros clientes, al tener su negocio bien basado en tecnología, ya cuentan con un área de sistemas, con un área de infraestructura que se encarga de resolver muchos de esos problemas que tienen que ver con la operación, ¿no?, de las aplicaciones. En el caso de INECO, no sucede eso, digamos, es una institución médica, no cuenta con su departamento de sistemas, menos un departamento de infraestructura, y nos surge a nosotros la, la responsabilidad de no solo desarrollar esta aplicación que se va a usar para la recolección de datos, sino también estar seguros y con la confianza de que la aplicación tenga alta disponibilidad y que resguarde, digamos, y tenga alta seguridad sobre los datos que se van a recolectar y que son únicos, ¿no? Cada caso es único. Entonces, digamos, una de las soluciones que va a brindar que vamos a brindar el proyecto es montar esta aplicación sobre Azure, que nos da esa abstracción de la infraestructura y de los problemas que tienen que ver con montar una solución en la nube, es decir, ya sean problemas de infraestructura como hardware, networking, storage, que seguramente hoy estuvieron viendo cosas de esas, sino también problemas como pueden ser balanceo de carga, recupero ante fallas, etc. Y en particular, digamos, en este caso, sí haciendo fuerte hincapié en lo que es el storage y la replicación, digamos, en ubicaciones físicas diferentes de la información y estar seguros de que las cosas van a estar ahí cuando INECO las necesita.
Buenísimo, gracias Adrián. Y nos acompañan también Ariel y Alexis, a los que conocen. Ariel y Alexis, no sé si quieren hacer algún comentario o ya pasamos a las preguntas.
Pasemos, sí.
Pasamos a las preguntas. Hay dos micrófonos dando vueltas, así que les pedimos si pueden levantar la mano, así se los acercamos. Tanto para las empresas.
A ver. Hola, ahí está.
Bien.
Está buenísimo todo el sistema de Azure. Como programador, obviamente me encanta, quiero llegar a mi casa y empezar a probarlo. Está genial. Es más, seguramente mañana vaya con mi jefe y le va a querer vender todo esto. Pero estoy seguro que me va a salir con una pregunta que no estuvo en toda esta presentación y que estoy más seguro que ustedes iban a saber responder porque están de ese lado. Que es, obviamente para el cliente del servicio o producto que ustedes hagan, tendría que ser transparente si yo uso Azure o si estoy usando una máquina 486, ¿sí? Pero quisiera saber cuál es el impacto que tuvieron de dos puntos de vista. Primero, desde el momento que ustedes decidieron pasarse al Azure, ¿cuánto tiempo costó hacer el traspaso real de toda la infraestructura hacia la nube? Genéricamente hablando, ¿sí? Más allá de cómo sea el sistema. Y luego, ¿cuánto costó al cliente? ¿Si tuvo realmente algún impacto desde el momento que ustedes hicieron la transición?
Bien. ¿Alguien se propone para tomarla?
Le paso a Martín, que creo que es el caso que
está paradigmático.
Más alineado con la pregunta.
Gracias por la pregunta. La verdad es que lo primero que tenés que hacer es vender el proyecto a tu jefe, ¿no? Antes de comprar la solución, tiene que comprar la confianza en la persona que se lo está vendiendo. Eso es muy importante, que la persona vaya con la iniciativa, con estar a la vanguardia, con el desafío de tener algo novedoso y desarrollado en lo que es lo último de la tecnología. Una vez que superan esa parte, tienen que venderle después el proyecto. Y cuando se vende el proyecto, hay que tener cuidado de que el proyecto sea chiquito, que no sea un megaproyecto. Porque si se plantea un megaproyecto desde el inicio, entonces ahí es donde empiezan los riesgos y donde empiezan los costos y donde el proyecto al final tarda en salir y nunca se terminan de ver los resultados. Autocosmos es una aplicación bastante grande. Estamos, como ustedes ya saben, en muchos países a la vez. Y empezamos nada más con una noticia. Solamente migramos una noticia a la nube. Era esa noticia que estaba siendo publicada en Yahoo. ¿Okay? Entonces el proyecto fue mirar una sola noticia y eso nos llevó, esto es un tema bastante técnico, pero creo que fue un botón derecho sobre algo, poner publicar en la nube y eso ya fue suficiente.
O sea, publicaste solamente la noticia que estaba en la homepage de Yahoo.
Exactamente, se publicó eso y evidentemente, algunas cosas satélites también, ¿no? Porque estaría minimizando mucho el proyecto, pero fue nada más que eso.
Y respecto a los costos, ¿te animas a compartir algo más allá de números?
El costo es, en realidad el costo era, esto era casi fijo en Autocosmos porque nosotros teníamos que tener al menos dos instancias corriendo para el SLA y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad. Pero podíamos haber tenido una sola con nuestro riesgo, ¿sí? Y eso ustedes saben que tener una instancia corriendo en, 24 horas, esto es por el uso. En ese caso, como nosotros estábamos subiendo esa nota, podíamos incluso, digamos, pagar por el tiempo que estaba la nota activa. O sea que era, los costos eran muy mínimos. Ahora, cuando superamos esa etapa, y la verdad que fue muy exitosa, por cierto, porque ya nos quitamos un problema de encima, dijimos, ok, en vez de migrar una, migremos dos. O mejor dicho, las que están migradas vamos a dejarlas ahí. ¿Sí? Y la próxima etapa del proceso, del proyecto fue, ok, las nuevas noticias que se publican desde el backend suben a la nube. Entonces, de repente, empezamos un mes a tener todas las noticias arriba. ¿Ok? Y ahora pasamos a otra instancia del proyecto, que fue migrar todo el historial. Entonces, migramos todo el historial de un país. Y así se fue migrando por completa la sección. Entonces, para resumir un poco, esto no significa que las empresas tienen que ir completamente a Azure. Esto no significa que uno tiene que migrar absolutamente toda su aplicación a Azure. Esto significa que hay que probar. Primero hay que probar, hay que ganar confianza, hay que ver el soporte técnico de esto, cómo responde ante una eventualidad, sentirme confiado yo que la gente de Microsoft apoya ante cualquier problema que puede suceder. Y uno ahí va mitigando todos esos riesgos hasta que hoy, como nosotros, tenemos toda una sección migrada a Windows Azure y pretendemos migrar absolutamente todo el sitio para el 2013.
Gracias, Martín. Pequeñas victorias, ¿no? Si alguien quiere completar, invitado, y si no, pasamos a esto.
Contestando también tu pregunta, nosotros empezamos con una funcionalidad chica en Tango Factura, apuntando a una facturación de monotributistas. ¿Sí? O sea, no es que arrancamos y dijimos, bueno, vamos a hacer todo, ¿sí?, en un solo sprint. ¿Sí? No, fuimos haciendo pequeñas cosas hasta llegar a tener lo que tenemos hoy. O sea, que tenemos un software más rico en funcionalidad de lo que fue nuestra primera versión. Por eso también es empezar haciendo pequeñas cosas que vayan completándose después con el todo, pero probá, fijate la performance, fijate qué ajuste tenés que hacer. Y el negocio siempre, o sea, lo vas a tener que vender pensando también en los costos, que fundamentalmente son significativos. Mirá, a diferencia...
Solo preguntaba, ¿la continuidad con el cliente nunca se vio afectada en ese momento?
No, o sea, nosotros, nuestros clientes son individuos que desde el primer momento que se registran dentro de Tango Factura tienen siguen facturando, o sea, no es que dejan de facturar o son estacionarios, no, todo lo contrario, usan el sistema y no hay ningún tipo de problema. Nosotros en el upgrade que hicimos... el servicio estuvo bajo muy poco tiempo, ¿sí? O sea, estoy hablando de una hora y media, y pudimos, el servicio siguió funcionando. O sea, no, por eso no hay ningún tipo de inconveniente.
Buenísimo. Gracias. ¿Hay una pregunta por el fondo?
Sí, la pregunta es para el doctor Esposato o Adrián Eidelman, del grupo INECO. Y es, en el proyecto que están desarrollando, ¿va a estar contemplado el uso de firma electrónica para la recolección de los datos epidemiológicos o de esta suerte de historia clínica del paciente con una ACV?
En principio, para lo que es investigación no hace falta firma electrónica, porque simplemente componer quién fue el investigador que cargó los datos es suficiente. La única firma que necesitamos es en papel y es el consentimiento informado del paciente para participar en el estudio, que eso se hace en persona.
Gracias por la pregunta.
Quiero suponer que la pregunta es debida al... ¿Cómo? ¿Hay algún requerimiento en particular que...?
Cumplir con la legislación, si no mal recuerdo, hay el número de la ley, la 2536, de historia clínica electrónica, que requiere que para los datos médicos de un paciente tenga poder certificar la autoría, tienen que estar firmados electrónicamente.
Claro, el tema que creo que refería Luciano es que, dado que estos son datos utilizados para investigación y que pueden ser anonimizados, o sea, se pueden almacenar...
Tendrían que estar desidentificados.
Claro, exacto. De hecho...
No sé si están desidentificados.
En realidad, digamos, este es un proyecto que lo estamos empezando, es decir, pero la respuesta es sí, digamos, los datos no están asociados a una persona en particular, sino que se usan para la investigación. Bueno, eso lo va a contestar mejor Luciano que yo, pero sí, digamos, es como usted dice.
De hecho, por ley tiene que haber una historia clínica en papel o informática en paralelo que sirva a los fines de lo que tiene que ser una historia clínica, ¿no?
Claro.
Esto solo se...
clínica, si está digitalizada, tiene que estar firmada electrónicamente.
Ahí sí, exacto.
Gracias.
Y lo que quería yo comentar, perdón, nada más,
sí, claro,
para dar seguimiento como para la audiencia en general, es que esta técnica de despersonalizar la data es algo que algunos de nuestros clientes están utilizando cuando existen este tipo de situaciones regulatorias que requieren que la data que se va a almacenar en un centro de datos externo, en un centro de datos en otro país, no viva con la información personal de quien, del dueño de la data. Entonces, es una técnica común que el poner una llave en el registro en la nube y otra llave aquí, que es lo que nos conecta a la información personal continúa viviendo en las premisas de nuestro centro de datos y la información, digamos, generalizada vive en la nube y existe esta conexión. Esa es un poco una de las ventajas que les permite el tener este tipo de conexiones entre las aplicaciones híbridas de la nube y del centro de datos local.
Gracias, Alexis. Muy bueno. Hay una pregunta por acá.
Para... no recuerdo el nombre de Axoff.
Pablo.
Pablo. Yo lo que quería conocer era si cuando decidieron tomar este desarrollo pensaron en la red, abstraerse de la complejidad de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pensando que no sabían la demanda de qué cantidad quizás, o si por ahí lo tenías estipulado en una investigación de mercado, de cuántos eran los potenciales clientes que iban a requerir un sistema de facturación sin necesidad de, como comentaste, tener la posibilidad de contar con hardware. Y por otro lado, ¿cómo cubrieron la necesidad que, entiendo yo, se podría haber planteado de que un cliente no acceda a los datos de otro? ¿Se montaron en alguna funcionalidad de lo que brinda Windows Azure?
Muy bien. Con respecto a la primera, nosotros hicimos un estudio de mercado viendo la cantidad de individuos que son que estaban como que eran profesionales, ¿sí? Ya sean contadores, arquitectos, médicos, ¿sí? que eran individuos ante la AFIP. Y vimos que había un nicho bastante interesante y un nicho que no estaba cubierto, ¿sí? Entonces empezamos con toda esta idea, vimos que el mercado podría ser bastante interesante. Ahora, obviamente, cuando arrancamos y decidimos hacer una aplicación de nube, el análisis de la infraestructura con que íbamos a montarnos o la plataforma donde íbamos a montarnos nos tenía que presentar una elasticidad que nos asegure que ante una demanda de estos usuarios nosotros podamos crecer con el hardware. Hoy todavía no se nos dio, hoy todavía seguimos trabajando en nuestra mínima expresión de infraestructura, pero hicimos un montón de pruebas de campo y aparte, o sea, Autocosmos es un caso de ello, que vos podés crecer con Azure en muy poquito tiempo y duplicar o triplicar tu tiempo de CPU o los recursos de CPU para atender una gran demanda. Y eso es, Azure ya desde que nació nos brindaba esa posibilidad, ese servicio, y bueno, y es por eso una de las cualidades que tenía y que la probamos. Con respecto a los usuarios, nosotros para autenticarse al sistema estamos utilizando OpenID, o sea, nuestros usuarios se pueden autenticar al sistema a través de una cuenta de Windows Live o Yahoo o Gmail, ¿sí? A través de OpenID nosotros, nuestro sistema al ser multitenant, identificamos cada tenant a través del token que nos provee OpenID. Y de esa forma tenemos dividido cada una de las cuentas.
Gracias.
Gracias. Hay alguna por el fondo, creo que ya está lista. Sí.
Bien. No, mi pregunta iba más al tema comercial, al tema del licenciamiento. Digamos, cuando yo pago por el servicio para tener una, dos o tres virtual machines, el licenciamiento de eso es Windows 2008 y creo que había otra que era 2008 con SQL Server. ¿Cómo es el tema? Lo mínimo tengo que comprar la licencia SQL Server, el servicio SQL Server me incluye la licencia, ¿cómo?
Gracias.
El licenciamiento viene incluido en el sistema operativo en el costo del el costo por hora de la máquina virtual. Pongo un ejemplo muy concreto. Las máquinas virtuales que están hoy en día en Windows Azure, que puedes crear directamente la máquina virtual con Windows Server 2008, cuestan 8 centavos la hora la máquina pequeña. Ese es el precio de introducción. El precio de las máquinas de los web rolls, que son, digamos, las máquinas que ya salieron de precio de introducción, es de 12 centavos la hora.
De dólar, solo para aclarar, el equivalente. Y un comentario sobre eso, vos vas a ver en tu panel de control, perdón la interrupción, Alexis, ese número que comentó Alexis lo vas a ver ya en pesos argentinos.
Una preguntita para Tarsof. Le quería preguntar, ustedes están trabajando en cuestiones contables para muchos clientes de trabajos contables y piensan migrar todo a la nube. Te pregunto, de todas maneras, al hacer temas contables, si AFIP te exige tener un storage local, porque si puede estar en cualquier lado y no estar en el país.
Sí, así es. Nosotros tenemos un backup diario que lo tenemos en nuestro data center local. En función de que esté disponible la información para la AFIP en cualquier momento.
O sea que también es un caso de escenario híbrido como lo que comentaba Exacto. Alexis antes.
Exacto. ¿Está bien? No, no lo veo.
Esto era el local que es obligatorio. Nada más. O sea, no puedo hacer todo en la nube.
Y sí, o sea, recaudos con los organismos locales uno tiene que tener. O sea, tiene que tener un backup diario, permanente, y que la información, si bien está publicada en la nube, tiene que estar disponible también en los servidores locales.
Aquí hay una pregunta adelante.
Tengo otra pregunta. ¿Ustedes esto de factura lo hicieron puramente web o el cliente tiene la posibilidad de trabajar local, desconectado, y trabajar, o sea, que la información después se transfiera a Azure?
La aplicación está desarrollada 100% web, desde cualquier browser. De cualquier tipo de browser, de cualquier sistema operativo, tableta o celular, de tipo smartphone, te podés conectar a Tango Factura, te autenticás con tu single sign-on y de ahí en más cargás facturas o registrás cobranzas, sacás informes estadísticas. Muy pronto vas a tener otro tipo de funcionalidad como abonos de facturación. Ahí es un producto que va a seguir evolucionándose, pero siempre orientado a web. ¿Ok?
Gracias.
Aquí creo que hay dos. No sé si hay alguien que ya tenga el micrófono.
Mi pregunta es respecto a la protección de datos. Evidentemente, hicieron mención de la ley 25.326 de protección de datos. Sí. Y hay una parte que Windows Azure la cubre plenamente, que es la integridad de los datos, garantizado 100%. Y otra parte es la confidencialidad, es decir, que los datos solo sean accesibles para aquel que los puede ver. Bueno, hay un montón de seminarios de seguridad que se han estado dando. La pregunta es, ¿qué niveles de protección hay para que yo, por ejemplo, en la Fundación Inveco, no pueda, consiguiendo una contraseña, meterme y empezar a ver todos los datos médicos, que son datos sensibles que yo no tengo derecho
a... Bien, buena pregunta. Antes de que lo tomen, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, que puede sonar obvia, pero la quiero hacer, es Microsoft opera, por supuesto, acorde a las leyes y regulaciones de cada país, así que obviamente ninguno de nosotros es abogado. Tenemos un médico, pero abogado no conseguimos. Pero lo digo en serio, nuestras áreas legales han revisado esto y, por cierto, hemos demorado más de lo que hubiéramos querido, incluso, en tener disponible esta plataforma en Argentina para también hacer las cosas como debíamos. Habiendo dicho eso, también te digo, existe, bueno, claramente por la Ley de Protección de Datos Personales, algunas particularidades que en caso de guardar, sobre todo a nivel gubernamental, información de ciudadanos en la nube, requieren cierto consentimiento, creo que es la palabra correcta, en la cual el ciudadano tiene que aceptar que se almacenen de tal y tal manera los datos. De vuelta, yo no soy un especialista en el tema legal. Podemos sí luego darte más detalles y ahí me callo por si Alexis o Ariel quieren hacer algún comentario más sobre temas de seguridad. Si no,
yo creo que el único comentario que haría más bien es del lado de la plataforma. Una de tus preguntas fue qué se implementa del lado de la plataforma para asegurar, para tener la confidencialidad de los datos. Y en ese sentido es el cumplimiento de estándares. Los datos, los centros de datos de Windows Azure están en un proceso de certificación continua sobre los estándares internacionales de protección de datos, de seguridad y de procesos. ISO 27001 es uno de los requerimientos que hoy en día tenemos completados. SAS 70 tipo 2 es otro estándar internacional de procesos y de seguridad en centros de datos que hoy tenemos completado y ya estamos en el proceso de la migración de SAS 70 a SAE, que es la nueva versión, digamos, de esa certificación de seguridad. Lo mismo estamos trabajando en el proceso de FISMA, que es el de la Ley Federal de los Estados Unidos, HIPAA, que es el de los temas de casos de salud, y los de la Unión Europea, que son, en la Unión Europea ya hay regulación muy clara acerca de qué tienen que cumplir los centros de datos para cubrir las necesidades de este tipo de leyes. Entonces, estamos apegándonos a ello. Y en algunos casos, para algunos clientes, esos estándares son los que hacen que cumpla el centro de datos con lo que requiere la ley. Pero eso es un tema particular, local, que habrá que analizar bajo la óptica de cada aplicativo, ¿no?
Gracias, Alexis. Nos quedan tiempo para dos preguntas. ¿Por ahí hay alguna?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber si usaron SQL Azure y qué experiencia tuvieron.
¿Alguno de ustedes ya usó?
Sí, nosotros utilizamos SQL Azure. En principio, digamos, siempre utilizando el caso nuestro, ¿no? Evidentemente. La noticia se guarda en SQL Azure, ¿sí? Y para que sea una plataforma escalable, por decirlo de alguna forma, tratamos de no pegarle mucho al SQL y tratamos de persistir ese contenido en algún blob o en algún medio que pueda escalar. Pero sí utilizamos y la verdad que la experiencia es muy buena. Evidentemente...
Te interrumpo, discúlpame. Eso de pasar a persistirlo como blob, ¿fue a partir de problemas concretos que encontraron la primera alternativa?
Sí, muy buena la aclaración. En realidad, sí, problemas. Problemas del negocio. Es decir, que necesitabas escalar y evidentemente necesitas pensar en una arquitectura que te permita hacerlo. Entonces, la idea no es exigir el SQL Azure, porque antes que, digamos, sin que escuche la gente de Microsoft, cuanto más exigís, también tenés más costo, ¿no? No sé si me equivoco. Exacto, pero entonces, pensarlo estratégicamente la solución, tenés que tratar de que tu aplicación escale, ¿ok? Que evitar por ahí o tener algunas triquiñuelas, me sale la palabra, pero evitar que usar al máximo la base de datos. Estoy siendo muy reiterativo, perdón. Creo que ya está contenta.
Usás lo transaccional de SQL y almacenás más barato en blob, eso sería.
Más o menos. En realidad, sí. Evidentemente necesitas por ahí, si tu negocio requiere que utilizar el SQL, lo vas a usar porque es la única herramienta transaccional que tenés.
Gracias.
No sé si Pablo o Ariel querían hacer una aclaración.
Quería agregar una cosa, apalancándome en lo que vos hablabas, Martín, de hacer las pruebas, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hoy en las demos durante todo el día es necesariamente, bueno, cuán fácil es a la hora de hacer estas pruebas para evaluar justamente el costo, ¿sí? No hace falta que suba, como decía antes Martín, no hace falta que yo suba todas las noticias o todos mis elementos. Puedo hacer las dos pruebas, puedo tenerlo corriendo, persistiendo de forma estructurada en SQL o usando Storage y comparar, ¿sí? Comparar no solamente a nivel de performance, que es lo que me va a interesar, sino también a nivel costo, ¿sí? Que no es menor.
Bueno, Ariel, gracias. ¿Nos queda tiempo para una más? Sí.
Hola. Hilando este tema para cerrar, ¿cómo imaginan la gente de infraestructura y los que tienen proyectos cómo arrancar el día uno montando una Very Large Database? Me refiero a cómo transportar ese backup hacia la base de datos en Azure o en SQL 2012 virtualizado. Hablamos de varios gigas de información que no podrían llegar a través del upstream. Y bueno, esa es la inquietud inicial, ¿verdad?, que tenemos todos a la hora de lanzar nuestro emprendimiento en la nube con una base de datos bien grande.
Sí.
No, si no, la gente de Microsoft te salva. No,
No, en realidad nosotros el histórico de noticias lo subimos a la nube como al SQL Azure, SQL Database, y tardó no sé cuántos días, pero subió. No sé si hay alguna técnica. Por ahí, cuando nosotros lo hicimos fue hace mucho tiempo y... Ok, ahora sí.
Sí,
me salve, Alexis.
Hemos tenido la experiencia de ambas cosas. Hemos tenido la experiencia de bases de datos que tardaron en subir varios días o más, semanas. El caso del Servicio de Administración Tributaria en México, también hubo un momento en que tuvieron que subir un gran volumen de información para poder iniciar el servicio de facturación electrónica.
Que ese es como el AFIP local, ¿verdad?
Como el AFIP local, exactamente. Y ese proceso llevó varias semanas. Hoy en día estamos piloteando un proyecto que va a estar lanzado probablemente en el mediano plazo, en los próximos meses, en donde vas a poder mandar un disco físico con una base de datos de hasta los 2 terabytes que tiene el disco, o varios discos, para que sean puestos en línea en el centro de datos en una localidad segura, y tú de ahí puedas copiarlo hacia el blob storage o hacia donde lo requieras. Pues va a haber esa posibilidad, estamos hoy en día piloteándola y sí se va a poder hacer eso.
Nunca
si
subestimes.
Es que necesites mandar, por Federal Express, ¿no?
Nunca sí, subestimes el ancho de banda de un camión con USBs, creo que.
Correcto.
Bien, gracias.
¿No? Eso es todo. Le quiero agradecer muchísimo a Ariel, a Alexis, a Luciano, a Adrián, a Pablo, a Sergio y a Martín. Están desde la mañana con nosotros todo el día, así que realmente les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos llena de orgullo que hayan podido estar hoy y los casos que están haciendo, y les agradecemos también muchísimo a ustedes la atención. Los dejo con Miguel y que disfruten el cierre del evento. Muchas gracias.